siempre contigo.
Economistas opinan que el cubano de a pie será el más perjudicado por la suspensión temporal de los depósitos en dólares en el sistema bancario de Cuba. Opositores cubanos de varias tendencias políticas se unen para formar el denominado Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El Senado de España rechaza condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba gracias al voto de parlamentarios socialistas, separatistas y comunistas. El MINSAP registra 11 nuevas muertes y 1.349 casos positivos de COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos reafirma compromiso con el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN durante la visita del presidente Biden a la sede de la Alianza en Bruselas. Últimos detalles para el histórico encuentro de Joe Biden y Vladimir Putin este miércoles en Ginebra. No para la arremetida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra los opositores y ya suman 11 los detenidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche, edición correspondiente a este lunes 14 de junio. Les saludamos al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Economistas en Cuba consideran que el ciudadano común será el más perjudicado por la suspensión temporal de los depósitos de dólares en efectivo en el sistema bancario de la isla. Ibet Pacheco informa.
El no poder depositar dólares en los bancos de la isla es una medida a la que el economista cubano Omar Eberleni no le ve beneficio. Así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
De beneficio no hay ninguno para ninguna de las partes, porque es una medida restrictiva. Ninguna medida restrictiva trae beneficio. El único problema es que el Estado le está haciendo muy difícil depositar los dólares en efectivo, que es el que llega a Cuba. O sea, no llega a Cuba por transferencia ni por paquete turístico incluido. O sea, lo que está llegando es dinero físico en manos de personas. Entonces el Estado lo iba acumulando en el Banco Central y hacer el depósito en el extranjero cuesta trabajo, porque después que Trump puso la ley de países que no colaboran con el terrorismo, ningún banco quiere hacer ninguna transacción a nombre de la República de Cuba. Entonces, aunque haya posibilidad de llevarlo en un avión, no se puede depositar porque no se puede hacer. Y entonces eso es bastante complicado.
Según Eberleni, doctor en ciencias económicas y ex director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, esta medida disminuirá el poder adquisitivo de los cubanos.
Obligatoriamente. Yo lo veo así. Siempre pagan los de abajo. Y entonces ahí está la incertidumbre, que las cosas... Todo esto llegó a un momento de problemas de oferta de bienes y servicios. Entonces ya habían colas con el dólar normal. Ahora imagínate, no va a haber dólar normal. Entonces las colas, yo creo, pues se van a duplicar, o yo creo que se va a coger otro precio, y el que no reciba dólares, que sobre todo los asalariados que no tienen familiares en el extranjero o que necesiten comprar artículos en divisas, lo van a tener que pagar más caro. En economía, cuando la oferta de dinero falte, menos oferta, mayor precio. Al final el ajuste lo está pagando la población cubana.
Mientras tanto, dentro de la isla, el dólar aumentará su valor, nos asegura Eberleni.
Yo veo que ese dólar, que lo necesitaría tal vez un grupo minoritario, pero lo necesita de dólares para salir a Rusia a comprar, salir a México a comprar o a Panamá a comprar, tiene que salir con dólares. Y entonces al no ver tantos dólares aquí, lo va a tener que pagar más caro, el que lo tenga, y que sea capaz de guardarlo y no gastarlo ahora. Yo aspiro que en el mediano plazo va a subir porque va a faltar el dólar. Cuando escasea un producto, los precios suben.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y mucha atención, opositores cubanos de diferentes tendencias políticas se han unido para formar el llamado Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El presidente de dicha coalición, el ex prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer, explica los objetivos de esta plataforma.
El Consejo para la Transición Democrática de Cuba nace gracias a las profundas preocupaciones de patriotas cubanos que viven dentro y fuera del territorio nacional ante la cada vez más grave crisis que enfrenta nuestra patria. La intención es crear una estructura que logre canalizar nuestros esfuerzos y energías de la manera más efectiva posible. partiendo siempre de la premisa de la mayor inclusión y del respeto a quienes no deseen formar parte del mismo, aun cuando compartan objetivos. Con ellos trataremos de establecer siempre los mejores vínculos. Buscamos presentar al pueblo un mecanismo sólido, bien coordinado y capaz de incidir en todos los aspectos de la vida de la nación de manera eficaz. Una estructura que motiva al pueblo, le dé confianza y le guíe en la lucha por sus derechos, en la conquista de sus libertades hoy pisoteadas, hoy conculcadas por una férrea y criminal tiranía.
Y dentro de su Departamento de Relaciones Exteriores, el joven cubano Félix Llerena, quien se encuentra en los Estados Unidos, también habló con Radio Martí acerca de la fundación de este Consejo para la Transición Democrática.
Yo creo que estamos en un momento crucial, crucial ante la situación interna de Cuba, pero también hacia esta ola que hemos tenido de solidaridad desde Europa y también que hemos tenido de países hermanos y de organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos y el propio secretario general de la OEA, pero específicamente tras lo sucedido en el Parlamento Europeo, la resolución aprobada por la mayoría del Parlamento Europeo, yo creo que es un momento donde la sociedad civil cubana, donde la oposición, tenemos que estar unidos y presentarle al pueblo cubano esta ruta, que es la ruta de la valentía, la ruta de la dignidad, pero sobre todo la ruta de la esperanza. Hay que darle un camino viable y esperanzador a ese pueblo cubano. Y para eso es el Consejo para la Transición Democrática para Cuba. En el caso específico mío, que me encuentro en el Departamento de Relaciones Exteriores como director para América dentro del propio Consejo de la Transición, es vital la solidaridad internacional y más que todo utilizar los mecanismos latinoamericanos, en este caso regionales, de toda América, específicamente los organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la causa cubana. Y eso es lo que más que todo va a ser mi gestión y hacia ahí van a ser mis objetivos.
El Senado de España ha rechazado este lunes condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba gracias al voto de parlamentarios socialistas, separatistas y comunistas. En Madrid, se reporta Michel Suárez.
La moción presentada por el conservador Partido Popular buscaba condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas contra defensores de derechos humanos en Cuba, además de interceder ante La Habana por la liberación del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. Contra la resolución votaron los grupos de izquierda de la Cámara Alta, liderados por el gubernamental Partido Socialista Obrero Español, quien calificó la propuesta de ejercicio de provocación e incluso pidió no poner en duda los procesos de la Fiscalía del régimen cubano.
Es incompatible con la promoción de la integración y el multilateralismo en el que se pretenda, mediante pronunciamiento de este Senado, poner en duda la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de otro país, acusándoles directamente de permitir detenciones arbitrarias y acciones represivas.
La posición de la izquierda fue severamente cuestionada por el Partido Popular en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
Y para ustedes Cuba es un paraíso y un ejemplo, por lo tanto entiendo que a ustedes lo que hoy hemos traído no les guste absolutamente nada. Pero mire, mientras se den esas situaciones que se están dando, por mucho que ustedes intenten maquillarles, aquí el que se pone de perfil sabe lo que pasa, que es cómplice en la violación de los derechos humanos.
En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la izquierda española se convierte así en cómplice de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Una vez más, el Partido Socialista y los partidos de izquierda en España se convierten en portavoces de la tiranía comunista, alineándose con la represión hacia los defensores de derechos humanos en Cuba. La izquierda española es cómplice.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El rapero contestatario Michael Elosorbo, quien se encuentra encarcelado y en espera de juicio en la prisión de 5 y medio, en Pinar del Río, pudo contactar el domingo a sus familiares y allegados tras más de 7 días sin poder hacer llamadas telefónicas. Uno de los contactados fue el también músico del género urbano, el Funky, quien habló así a través de Radio Martí.
Hablé con él 5 minutos y después le di espacio también, o bueno, para que él pudiera comunicarse con la mamá de la niña, para que estuviera atento con las cosas que necesita y eso. Michael está bien, de salud ante todo, y súper confiado de que va a salir lo antes posible, porque todo indica de que no hay nada con que echarle, ¿entiendes? Sobre todas las cosas, con mucha fe, que él va a salir lo antes posible, porque estamos allá afuera trabajando en función de él, ya tenemos el abogado, se están haciendo 20.000 cosas ya para que algo tiene que pasar, ¿entiendes? Viendo que por lo menos la ONU ya se pronunció, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, que él está súper contento con eso, y por lo menos él sabe y tiene confianza de que hay mucha gente que lo está apoyando, ¿entiendes? Es lo que lo mantiene a él con mucha fe y confianza. No le está llegando las cosas completas, como que le faltan cigarros, cosas del aseo y cosas así, ¿entiendes? Que le hace falta él ahí, estuvo diciendo. Es decir, a él le envían el paquete, pero ellos deciden de ahí qué le pueden entregar. Una semana sin teléfono y ahora que llamó después de hace más de 7 días de él no poder llegar. Obra de la seguridad del Estado que no quieren que él se comunique con nadie, ¿entiendes? Supe que creo que la semana que viene el abogado va a ir a la prisión a visitarlo porque tiene que verlo y tiene que sentarse con él a gestionar su problema. Todo lo que está pasando Michael ahora, ya Michael lo dijo en canción. Entonces él solta que escuchen sus temas y siéntanlo por lo que está pasando él ahora mismo, que él lo había dicho en sus canciones.
La dama de blanco Lourdes Esquivel no pudo asistir a misa el domingo debido a que su vivienda en el municipio Boyeros, en La Habana, se encontraba fuertemente sitiada por efectivos de la policía política. Así habló Esquivel con Radio Martí.
Ayer domingo 13 amaneció mi casa aquí en Boyeros sitiada. Ya llevo varios domingos que me ponen una patrulla fuera de la casa con esbirros, mujeres y hombres impidiendo de que yo asista a misa. En estos momentos yo estoy yendo sola a misa. Nosotras las damas tenemos la campaña de ir a misa, de cualquier activismo por el problema de la pandemia, pero yo sí quiero ir a misa y se me es posible ir a Juan Bosco, que es la que está dando misa en la mañana los domingos, y la seguridad del Estado no me lo permite. Y domingo tras domingo sitean mi casa con el objetivo de que yo no pueda salir, que yo no salga. Nada, esta dictadura no permite ni que una sola mujer asista a misa, cosa que tenemos derecho religioso de ir a misa, a pedir por nuestros enfermos, por nuestros presos.
Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este lunes 1.349 nuevos casos de COVID y 11 fallecimientos a causa de la enfermedad. Entre los datos oficiales que corresponden al cierre del domingo 13, se elevan a 159.057 el total de contagios y a 1.098 la cifra de muertes. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, dijo que permanecían ingresados 31.361 pacientes, de ellos 7.048 casos confirmados activos. Las provincias con mayor número de casos nuevos son La Habana, con 417, Santiago de Cuba, 170 y Camagüey, con 129. A propósito, pacientes positivos con COVID y casos sospechosos permanecen ingresados en medio de un total hecho de insalubridad en la Sala Muñoz del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende en La Habana, como lo ha descrito el activista José Tomás Fernández.
Ya pude salir del infierno, aquel que estaba la sala aquella, pude salir de aquel infierno con 300 cucarachas arriba de mi cama, no voy a dormir. La sala Muñoz de Salvador Allende, según la enfermera, las tres salas que están continuas, una a la otra ahí, están llenas plagadas de cucarachas estas americanas. Llegué a esa sala y entré cuando llego a la cama mía en pleno día estaba llena de cucarachas, todo donde se van los alimentos, las mesas, las sillas, todo, no podía ni sentarte en ningún lado. Agua flaco, vi un problema respiratorio también, agua congelada para bañarse, tuve pude resolver y reportábamos esto y no pasaba nada. Ayer por la mañana el paciente que estaba frente a mí, que había entrado el día anterior en pésimas condiciones y no lo mandaron para terapia, falleció delante de mí, 39 años, y se orinó y botó sangre del suelo. Con esa sangre estuvo de las 8 hasta las 6 que yo pude salir de esa sala para otra, y no tenían quien limpiara. Eso es el orina ahí, si él tenía una cepa mala o algo, yo me hubiera contagiado, o el loro que estaba conmigo. Nunca lo mandaron para terapia. Yo fui que cogí el carnet porque tuve que agacharlo porque era muy grande y fuerte y no podían las enfermeras jugar para ver, pero ahí no hubo una reanimación, no hubo nada, porque es una sala para sospechosos. No tiene las condiciones para un equipo de reanimación ni nada, ahí ni nada. Ahí lo único que tiene es oxígeno nada más. Y ahí con el problema de la orina, reportaron eso, que estaba en medio de ahí, el charco de orina, y llamar al puesto de mando, no hicieron nada, a los baños llenos de basura y de todo.
Y Y a las 10:15, 24 grados tenemos en Santiago, debo decir en Ciego de Ávila, 24 grados, cielo cubierto, vientos a 6 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae el tiempo, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, mientras tres ondas tropicales se desplazan sobre latitudes muy bajas donde están alcanzando un desarrollo considerable, el fuerte anticiclón de las Azores se ha desplazado ligeramente hacia el este sobre las aguas del Atlántico, provocando un giro de los vientos al sur y al suroeste sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, creando condiciones para el registro de temperaturas más altas y la producción de una mayor cantidad de tormentas eléctricas. Para Cuba entonces tendremos cielos mayormente nublados con gran parte del país con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sur al suroeste de la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, vientos variables en el resto del país. Habrá poco oleaje desde Baicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16, noticias de Venezuela. Asociaciones médicas afirman que la pandemia del COVID está descontrolada en este país, mientras se reportan fallas eléctricas en numerosos estados. Alejandro Marcano.
La pandemia está fuera de control. La ONG Médicos Unidos de Venezuela alertó que la pandemia está descontrolada.
Para mí es una burla para las personas que tenemos una condición. Independientemente de que no tengamos una condición, tenemos un derecho.
El chavismo impuso a partir de lunes otra cuarentena radical, mientras el COVID sigue desatado, ciudadanos haciendo interminables filas para poder inocularse.
Esto es injusto. Se une el desayuno con el almuerzo, porque muchos vienen desde la una de la madrugada, ya puede ser las 11 y estamos aquí. No sabemos si nos ponen las vacunas y con las necesidades del alimento que tenemos a diario nos desmayamos o no nos desmayamos. Tampoco hay seguridad de que toda esta población que esté aquí los vayan a vacunar a todos.
Entre tanto, el presidente encargado Juan Guaidó y su canciller pidieron al grupo de los siete que Venezuela sea incluida entre los beneficiarios de las vacunas. Julio Borges, vía Twitter, señaló que ante el anuncio del G7 de la distribución de 1,000 millones de vacunas contra el COVID-19 para países en desarrollo, solicitamos respetuosamente que Venezuela sea tomada en cuenta, mientras el pueblo parece desesperarse en las calles, donde muy poco resultan beneficiarse de las pocas vacunas rusas y chinas que el régimen aplica a su criterio. La crisis es tan aguda que la selección de fútbol de la llamada Vinotinto, que viajó a Brasil, fue el mejor ejemplo de la crisis pandémica que vive Venezuela. Al menos 12 jugadores resultaron positivos y se mantienen en cuarentena en la nación carioca.
Todos los atletas que testaron positivos, ellos solo salirán del Brasil após cumplir la cuarentena.
El oficialismo se contradice. Su ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que hay vacunas en Venezuela para llegar a 13% de la meta de vacunados, aunque solo para la primera dosis. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la oposición política en Venezuela pide a la comunidad internacional actuar contra los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Los acontecimientos registrados en Nicaragua durante las últimas dos semanas han ocasionado el rechazo de representantes de la oposición venezolana que piden a la comunidad internacional actuar con contundencia contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015, expresó que no debe permitirse que estos tres países se conviertan en una especie de triángulo de las Bermudas, donde desaparecen los derechos humanos, la libertad y la democracia. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, comparó la persecución política que atraviesan dirigentes políticos opositores nicaragüenses con la actuación de los gobiernos de Venezuela, Bielorrusia y Cuba, y exhortó al mundo democrático a actuar y no convertirse en relator de tragedias.
¿Qué herramientas tiene el mundo libre para enfrentar a estas dictaduras? Sanciones son suficientes. La Carta Interamericana de los Derechos Humanos es suficiente, es aplicable. Los países están dispuestos hoy a ejercerla. Mismo caso, la responsabilidad de proteger es aplicable. Las dictaduras aprenden e innovan con fines perversos. La democracia y los luchadores por la democracia alrededor del mundo estamos obligados a prevalecer y ajustar el paso.
En tanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó de arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos contra las instituciones nicaragüenses al dictar medidas coercitivas unilaterales contra altos funcionarios de ese país. El texto divulgado por el canciller Jorge Arreaza manifiesta apoyo al gobierno de Nicaragua y expresa respeto y admiración por lo que definen de compromiso de Daniel Ortega en la defensa de la soberanía de esa nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:20 hablemos de noticias de Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden reafirmó este lunes el compromiso con el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN durante su primera visita a la sede de la Alianza en Bruselas. Desde Washington, dice Michelle Sagui.
Al reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al comienzo de una cumbre de líderes de la OTAN, el presidente Joe Biden dijo que el artículo 5 de la Carta de la Alianza, que garantiza que un ataque a una nación de la OTAN se considera un ataque contra todos, era una obligación sagrada.
NATO is critically important for US interest.
Él dice que quiere dejar en claro que la OTAN es de vital importancia para el interés de Estados Unidos. Dice que si no hubiera una organización así, tendrían que inventarla. Dice que permite a Estados Unidos realizar sus negocios en todo el mundo de una manera que nunca hubiera ocurrido si no fuera por la OTAN. Dice que ha dicho durante toda su carrera que la OTAN y su artículo 5 lo toma como una obligación sagrada. Dice que constantemente le recuerda a los estadounidenses que cuando Estados Unidos fue atacado por primera vez en sus costas al final de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN dio un paso al frente y cumplieron el artículo 5, y que quiere que Europa sepa que Estados Unidos está ahí. Biden dijo que esperaba que en la reunión de la OTAN se discutieran los desafíos de Rusia y China. Se espera que los líderes de la OTAN califiquen a China como un riesgo de seguridad para la Alianza Occidental, un día después de que las naciones ricas del Grupo de los Siete emitieran una declaración sobre derechos humanos en China y Taiwán, dado que los líderes aliados también expresaron su preocupación por la creciente acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, describió la cumbre como un momento crucial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el primer encuentro cara a cara entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso será en Ginebra el 16 de junio. La enviada especial de La Voz de América está lista. Celia Mendoza.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien habló en exclusiva con la cadena NBC News, se reunirá este miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre, en la que, según el experto de seguridad nacional, Joseph Umire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación.
Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. O sea, Estados Unidos y Rusia, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo, hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial.
A esto, según Umire, se suma la colaboración estratégica contra terrorismo, tema en común que, de acuerdo con él, podría abrir el paso a conversaciones más sensibles.
Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con Rusia que tiene que tocar también, con el lado de cibernético, el lado de interferencia en ciertas elecciones, incluso la nuestra, el lado de su política exterior en el hemisferio occidental, principalmente en Venezuela. Entonces todo eso le lleva a los temas más delicados, pero si empieza con algo más histórico, más, creo que no estamos de acuerdo, a lo mejor va a tener más éxito.
Por su parte, el presidente Joe Biden, en un evento frente a tropas estadounidenses en el Reino Unido, aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI.
No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país. Los autócratas tienen un poder enorme. No tienen que responder al público. Y el hecho puede muy bien ser que, si respondo de manera amable, que lo haré, no lo voy a convencer y él seguirá actuando de la misma manera.
Aún así, Biden agregó:
hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos.
Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza.
El gobierno de Nicaragua arrestó a otros 5 opositores el fin de semana y mantiene el asedio sobre los activistas sociales. Daliana Ocaña.
La represión del gobierno de Nicaragua contra la oposición política en el país continúa y el fin de semana las acciones de la Policía Nacional arrestando a 5 destacados opositores, acusándolos de realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía del país. El sábado por la noche fue detenida Tamara Dávila, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques de oposición más importantes de Nicaragua, y la cifra de arrestos llegó a 11 el domingo, luego de que las autoridades sumaran a la lista de detenidos a la ex guerrillera Dora María María Téllez, al general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez y a las activistas políticas Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona Cuán, todos miembros de la opositora Unión Democrática Renovadora. Previo a su arresto, el general en retiro Hugo Torres grabó un video donde expresó su posición frente a estos actos del gobierno.
Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal.
El comunicado de la Policía Nacional informó textualmente que los detenidos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras. Por su parte, Margarita Vigil también dejó un video previo a su detención donde pide a la oposición y a los nicaragüenses continuar la resistencia pacífica contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja.
En tanto, los obispos de Nicaragua llamaron a evitar que en el país se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26, los deportes con el especialista de Gracia, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, comenzamos con los playoffs de la NBA. La serie entre los 76ers de Filadelfia y los Halcones de Atlanta está empatada a 2 juegos por igual. Esta noche los Halcones ganaron por 3 punticos, 103-100, derrotando a los 76ers gracias a los 25 puntos de Trae Young con 18 asistencias. Así que la serie empatada 2-2 y acaba de comenzar, no podemos dar detalles, porque literalmente acaba de comenzar el partido entre el Utah Jazz y los Clippers de Los Ángeles. Por ahora, Utah tiene ventaja en esa serie 2-1. Los Clippers van por el empate. Utah va por la ventaja de 3-1. En el béisbol de las Grandes Ligas ya tenemos varios resultados finales esta noche. Los Azulejos de Toronto, el mismo equipo que anoche despedazó 8 jonrones y 13 en los últimos 2 días contra Boston, hoy solamente pudieron conectar 4 hits y los Medias Rojas ganaron el partido 2-1, aunque Vladimir Guerrero Jr. aún así se las arregló para conectar su número 22 de la temporada. Él es el máximo jonronero del béisbol de las Grandes Ligas, pero su equipo aún así perdió contra los Medias Rojas, que anotaron la carrera del gane en el 9th inning. Ganó Barnes, lo perdió Dolis. Los Medias Rojas salieron airosos. Los derrotaron esta noche a los Cachorritos de Chicago 5. Fue el final de este partido. Tenemos detalles sobre el juego. Aquí está. Rieta fue el perdedor. Díaz con su rescate número 13. Jonronearon Smith por los Mets y Rizzo y Wisdom por el equipo de los Cachorritos. Bueno, vamos a seguir con nuestra cobertura del béisbol de las mayores. Washington derrotó a los Piratas de Pittsburgh 3-2. Lo ganó Finnegan 3-2. Lo perdió Holmes 2-2. Hunt con su rescate número 12. Partidos que están a punto de terminar. Cleveland derrotando a Baltimore 4-3 en el 8th inning. Los Tigres aplastando a los Reales de Kansas City 7-2 en el 6th inning. Tampa Bay venciendo en el 8th, 4-2 a los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver cómo le está yendo a los peloteros cubanos en ese partido. Bueno, no me está cooperando la computadora, pero no se preocupen. Cincinnati derrotando a Milwaukee 4-2 en el 7th. Miami y los Cardenales empatados 2-2 en el 7th. Colorado derrotando a San Diego 1-0 en el 7th. Y eso sí es noticia. Con esa ofensiva, que San Diego solo tenga 3 hits, comenzando el 8th inning. Oakland 2, Angelinos 1 en el 3rd. 0-0 San Francisco, Arizona en el 3rd. Milwaukee y Seattle comenzando. Filadelfia 1, Dodgers 0 y recién está comenzando. Ahora nos vamos al fútbol internacional. Tenemos 2 torneos al mismo tiempo y podemos informar sobre ambos. Esta noche Argentina y Chile empataron 1-1 en la Copa América. Paraguay y Bolivia están jugando en este momento. Y Colombia ayer derrotó a Ecuador 1-0. Brasil derrotó a Venezuela 3-0. Y en la Eurocopa, si pueden ver el gol que le metió la República Checa hoy a Escocia desde la media cancha, 50 metros. La República Checa ganó el partido 2-0 en Glasgow. España solo empató 0-0 en casa en Sevilla contra Suecia, primordialmente porque Suecia puso 6 defensores en este partido. España no pudo penetrar. De por sí, el empate no se hace daño a ninguno de los dos. Y la República Eslovaca derrotó a Polonia 2-1. Mañana en la Eurocopa, Hungría contra Portugal a las 12 del día y a las 3 de la tarde, Francia contra Alemania. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de sus noticias en horario estelar de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, ingeniero Richie Pérez, a la sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Dos integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos y multados por entrar a la sede nacional del Movimiento de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. Uno de ellos, José Díaz Silva, líder del grupo disidente, denunció este lunes lo ocurrido aquí en Radio Martí.
Este viernes, cuando llegamos aquí, yo andaba con la Salantía Pérez González, y bueno, llegamos allí y nadie nos paró ni nada, pero cuando salimos, eso fue a las 5:45 de la tarde, cuando nosotros llegamos a la sede. Parece que ahí estaba la policía, pero andaban escondidos, como ellos siempre lo hacen. Y llegamos ahí, estuvimos un rato hablando con Berta Soler Fernández y con Ángel Moya Acosta, su esposo. Y bueno, al rato salimos de la sede y cuando llegamos allí a la esquina, unos 40 metros de la casa, se nos tiró la seguridad del Estado, dos oficiales vestidos de civil, nos cogieron ahí, nos montaron en una patrulla y nos llevaron para ahí, para la PNR de Aguilera. Cuando llegamos allá, el carpeta dice que allí no nos podían recibir, pero el oficial de la seguridad del Estado hace una llamada y nos montaron en la patrulla y nos metieron para allá, para el garaje, para la parte de atrás. Ahí en el garaje estuvimos dentro de la patrulla casi 4 horas, hasta que empezaron a llegar los oficiales de la seguridad del Estado, que dicen ellos que venían a hablar con nosotros. Bueno, nos sacaron de la patrulla, nos metieron una oficina allí y era para hostigarnos, amenazarnos, que nosotros teníamos prohibido entrar allí a la sede. Antes de liberarnos, nos imponen una multa de 150 pesos, dicen ellos, por violar el dispositivo policial. A las 9:00 de la noche nos trajeron en una patrulla cada uno para la casa, pero con la amenaza de que teníamos prohibido visitar esa sede, porque en este caso fue una multa de 150 pesos, pero para el otro viaje nos pueden mandar para la prisión.
Y la Unión Patriótica de Cuba ha denunciado que el preso político Noslén Ayala García, quien está incomunicado y enfermo de COVID, está en peligro en la cárcel. A través de Twitter, el coordinador general de UNBACO, José Daniel Ferrer, dijo que Ayala García no le permiten comunicarse con su familia y que las noticias que llegan a sus compañeros de lucha por testimonio de dos presos comunes son preocupantes. Ayala García lo trasladaron nuevamente para un hospital en estado grave, según advirtió Ferrer. Y dos miembros del partido autónomo Piñero fueron detenidos temprano en la mañana del domingo y 6 horas más tarde, puestos en libertad aparentemente, porque pretendían asistir a la actividad de celebración de la fundación de hecha de esa organización. Desde Nueva Gerona, Isla de Pinos, Juan Michel López Mora, y los detalles poco tiempo después de ser excarcelado.
Cuando íbamos saliendo de mi edificio, Oscar Boisé, vicepresidente del Partido Autónomo Piñero, y yo fuimos arrestados por oficiales de la PNR y de la Seguridad del Estado. De ahí, al menos a mí, me conducieron hacia un sector de acá, Nueva Gerona, hasta las 2:20, y un auto de la Seguridad del Estado abajo de mi casa ahí me dejaron y me dijeron que no podía salir de aquí. Esta detención se debe a que el día 13 de junio se conmemora el 15 aniversario del Partido Autónomo Piñero y nosotros, la presidencia y el ejecutivo de dicho partido, convocamos a un conversatorio que se llevaría a cabo en la sede del Partido Autónomo Piñero, y hasta el momento todos los miembros que tenían la invitación de asistir a esta reunión, todos fueron detenidos y los que no han sido detenidos han tenido vigilancia permanente en sus casas.
La organización civilista Cubalex reveló a través de su cuenta de Facebook que el reportero independiente y activista cubano Esteban Rodríguez, recluido desde que participó en una protesta cívica el 30 de abril en La Habana, fue trasladado este domingo 13 de junio a una prisión de alta seguridad en Quibicán, municipio de la provincia de Mayabeque. Asimismo, lo confirmó en la página digital de ADN Cuba Zuleidis Gómez Cepero, esposa de Rodríguez, quien añadió que tiene puesta a las 24 horas unas esposas que movilizan manos y pies, conocidas como las Shakira. Y un observatorio orientado a la investigación y el análisis sobre la vejez, los cuidados y los derechos de los adultos mayores en Cuba será presentado este martes a las 12 del mediodía. De esto nos habla la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de esta iniciativa.
Queremos invitarlos el próximo día 15 de junio para la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa académica Cuido 60, un observatorio sobre el envejecimiento, los derechos y los cuidados de las personas mayores. Es una iniciativa que busca poder analizar, informar y monitorear de manera independiente procesos, actores y políticas relacionadas con el envejecimiento y el derecho al cuidado en Cuba, pero también en perspectiva comparada con América Latina. Es una iniciativa académica que cuenta con el apoyo del Cuban Research Institute, de la Universidad Internacional de la Florida y de la Fundación Cuatro Métricas en Colombia. Queremos también promover un debate público que ayude a documentar y sensibilizar sobre las vulneraciones de los derechos de las personas mayores y sus cuidadores, y también contribuir a la formación de las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a esta población.
El régimen castrista suspenderá próximamente de manera oficial la circulación de los dólares de Estados Unidos, una medida para muchos descabellada, pero para otros es una forma que tiene el oficialismo de recoger el circulante existente en el país. Luis Guardia informa.
La jugada estaba cantada según muchos entendidos debido a la falta de liquidez de la economía castrista.
El Estado va a tener de forma inmediata más dinero. En apenas una semana y media va a tener suficiente dinero que estaban en los colchones todavía guardando a las personas para depositarlo de acuerdo fueran haciéndole falta.
La justificación de la decisión también fue la esperada. El régimen dice que se le imposibilita usar el dólar estadounidense en el mercado internacional, pero hace menos de un mes suspendió su venta en los aeropuertos, aludiendo a la falta de estos.
Tú ibas donde estaba esa persona que tiene familia afuera, y tú ibas y le comprabas $20 y tú se lo ponías tu tarjeta, y tú ibas y te podías comprar un paquete de gente, un paquete de pollo. Ahora ya no lo puede hacer.
Dentro de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen fijó en 24 la tasa cambiaria del dólar estadounidense, cifra que superó el doble de lo planificado en el mercado negro. Según los expertos, el oficialismo intenta de esta forma controlar el valor futuro de esta moneda.
Ya el que está en tarjeta ya tiene valor, el que está en la calle no, que eso es lógico. Entonces va a subir cualquier moneda excepto el dólar. Y el mínimo que va a hacer es 24. El euro ya está disparado, el peso mexicano está disparado, la libra está disparada, el canadiense está disparado.
Hasta el momento casi la totalidad de las remesas se enviaban en dólares estadounidenses y tras el cierre de Western Union, estas llegaban en efectivo, por lo que el gobierno había perdido el control del efectivo circulante. Ahora, según opina este experto, se activarán nuevos mecanismos.
La familia cubana de una u otra forma va a articularse con eso, es decir, va a empezar entonces en vez de mandar dólares, va a mandar euros y va a tratar de utilizar los mecanismos que existen todavía en Europa de transferencias monetarias.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y como les hablábamos, la esposa del periodista independiente encarcelado, Esteban Rodríguez Zuleidis Gómez Cepero, pidió a miembros de la sociedad civil independiente a exigir la libertad de su marido. Asimismo, a través de la cuenta de Facebook del propio Rodríguez Gómez Cepero, dio a conocer sobre el reciente traslado de Rodríguez desde la cárcel de Valle Grande a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa. A continuación les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Mi esposo Esteban Rodríguez me llama y me comunica que fue sacado de la prisión de Valle Grande donde se encontraba. Fue trasladado a la prisión de máximo rigor en Guanajay, donde se encuentra esposado de manos y pies 24 horas del día, donde está siendo maltratado, lo tienen aislado en una celda del solo. La presión le está subiendo. ¿El por qué? Mi preocupación. Una, ninguna persona que tenga una acusación de desorden público es trasladada a una prisión de máximo rigor. Dos, me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido y reclamado la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se acerca a mí, no quiero que me venga y me dé muela de un po, de una queja, de un escrito, no quiero escrito, no quiero po, no quiero nada, lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como Esteban tantas veces la ha hecho, como él se lo merece que lo hagan.
Y Cuba suspendió temporalmente la compraventa de viviendas en La Habana y Villa Clara, alegando que la medida es parte del plan de acciones anunciadas para reforzar el enfrentamiento a la pandemia. Sin embargo, un artículo en el portal digital Cubanet alerta que esta medida viene aparejada del reciente ultimátum a los depósitos en dólares en el sistema bancario del país. Por su parte, el periodista independiente Ernesto Pérez Chang, autor de la publicación, explicó que la mayoría de los negocios de renta han cerrado a raíz del colapso del turismo por la pandemia y algunos dueños están vendiendo sus propiedades en dólares para marcharse del país definitivamente. Chang añadió que la alternativa de hacer las transacciones en euros es prácticamente imposible, porque la moneda europea es aún mucho más escasa que la estadounidense y casi no se le encuentra en el mercado informal. Son las 10:40. Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, instaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a que haga uso de todos los recursos diplomáticos disponibles para enfrentar las tácticas autoritarias y represivas del régimen de Daniel Ortega para mantenerse en el poder y socavar los derechos fundamentales en Nicaragua. Citando la reciente ola de arrestos de destacadas figuras de la oposición nicaragüense, el sector empresarial y la sociedad civil, la Carta de los Senadores pide así que el secretario Blinken aproveche las sanciones impuestas contra funcionarios nicaragüenses y que trabaje con la Organización de Estados Americanos, OEA, para coordinar un rechazo multilateral más fuerte al asalto del régimen a la democracia. La misiva también pide la liberación de dirigentes políticos arbitrariamente encarcelados y pide que la administración Biden vaya más allá de aplicar los protocolos delineados en el proyecto de ley bipartidista Renacer, el que proporciona una ruta bipartidista para que la política de los Estados Unidos aborde la toma del poder autoritario del régimen de Daniel Ortega. Y a propósito, la Policía Nacional de ese país arrestó al general de brigada retirado y comandante sandinista Hugo Torres Jiménez, quien se convierte en el segundo ex compañero de lucha de Daniel Ortega en ser detenido durante el fin de semana, y el quinto opositor tras las rejas en igual periodo de tiempo. Ya suman aparentemente 11 y podrían ser más. Les ofrecemos una parte de las declaraciones de Jiménez.
En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. Sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Igual que lo hicieron al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyén Barahona, presidente de UNAMOS, y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es, nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro, murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Téllez y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. De que se van, se van. El fin de la dictadura está próximo.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha comenzado hoy una visita a México para coordinar acciones binacionales en el ámbito migratorio. Esto escasos días después de que la vicepresidenta Kamala Harris también visitara ese país, informa Verónica Villafañe.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llega a la Ciudad de México en el que será su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Mayorkas se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano durante 2 días con la meta de coordinar la cooperación binacional para abordar las causas principales de la migración en Centroamérica y fomentar oportunidades económicas que disminuyan el flujo migratorio. Temas de seguridad y la reapertura de la frontera, que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020, a causa de la pandemia, también serán el foco central de las reuniones. El gobierno de México ha expresado que una de sus principales preocupaciones es el impacto de la clausura de la frontera porque ha devastado la economía de ciudades y negocios cerca de la frontera debido a la ausencia de tráfico transfronterizo. La fecha en que terminarán esas restricciones de acceso también será un tema de discusión antes de su partida del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
Vamos al Perú porque la Junta Nacional de Elecciones de ese país sigue revisando la apelación de actas observadas en audiencia pública de la segunda vuelta electoral entre Carrillo y Fujimori. Jorge Orellana informa.
El candidato presidencial de Perú Libre podría convertirse en el próximo presidente del Perú, mientras que la lideresa de Fuerza Popular perdería por tercera vez. Este lunes, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisa 10 expedientes de apelación de actas observadas de la segunda vuelta de las elecciones generales. Las actas observadas son aquellas que presentan una inconsistencia numérica por error en la sumatoria de votos, ilegibilidad o porque no tienen la firma de los miembros de mesa. El Partido Fuerza Popular ha solicitado la anulación de 887 actas del sufragio, equivalentes a casi 177.400 votos de la segunda vuelta presidencial. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, insiste en la existencia de un presunto fraude.
Centro de confrontación. Confrontación entre el comunismo y una economía libre, entre el control de la prensa y la libertad de expresión. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular.
El representante de la Organización de Estados Americanos y observador en las elecciones en el Perú, Rubén Ramírez, dijo:
nos reunimos con la candidata por el Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. En estos encuentros, la misión escuchó las impresiones de las fuerzas políticas y habló del despliegue llevado a cabo para analizar de manera integral los comicios. Destacamos la coincidencia de ambas candidaturas de no proclamarse ganadores hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones, de respetar las garantías del proceso y a la institucionalidad electoral peruana y de reconocer el resultado electoral una vez desahogada la fase jurisdiccional de la elección.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito, un centenar de seguidores del candidato presidencial o la candidata presidencial Keiko Fujimori se concentraron este lunes ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para denunciar un supuesto fraude electoral tras el escrutinio de los votos que hasta el momento dan la victoria al candidato izquierdista Pedro Castillo. Al grito de terrorismo, nunca más, comunismo, nunca más, mi voto se respeta, a ONU escucha, Perú te necesita, un centenar de simpatizantes del candidato derechista de Fuerza Popular se dieron cita enarbolando banderas del Perú. Fujimori lanzó la semana pasada una serie de denuncias de fraude en mesa, generalizado así como la acusación, y ha presentado una auténtica avalancha de reclamos con el fin de anular unos 200.000 votos en zonas andinas, rurales y pobres dominadas por Castillo. En Colombia, el Comité Nacional del Paro anunció un cambio de estrategia en el marco de las protestas contra las políticas del gobierno. Los pormenores desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Luego de un mes y medio de protestas ininterrumpidas en Colombia y con las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro suspendidas, organizadores de la protesta como Percy Oyola, presidente de la Central General del Trabajo CGT, en diálogo con La Voz de América, anunció que la medida no se levanta y el paro nacional continúa.
Porque tenemos todavía el ejemplo, resolver temas como el pliego de emergencia, entre otras cosas que no se resolvieron, como el tema de las garantías.
Sin embargo, el dirigente sindical señaló que se hace necesario un cambio de estrategia en la protesta para reactivarla.
Se ha planteado un cambio de estrategia en relación con el desarrollo de las actividades que hemos tenido.
La posición fue compartida por Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, quien dijo a La Voz de América que las cosas se volvieron monótonas y no estaban funcionando bien. Vale la pena recordar que el presidente Iván Duque en las últimas horas rechazó tajantemente las supuestas pretensiones políticas de la protesta para las elecciones presidenciales de 2022, reveladas por un dirigente sindical de la Federación de Profesores.
Absolutamente lamentable, vergonzoso, que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con pretensiones electorales o electoreras.
A propósito, la Federación Colombiana de Profesores, FECODE, agremiación que ha apoyado fuertemente el paro, anunció que volverán a las aulas el 15 de julio, después del periodo de vacaciones. Sin embargo, aclararon que la medida es para ajustar la táctica de la movilización y la lucha. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el COVID-19 mantiene en crisis a los hospitales del Ecuador, con una elevada tasa de ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Ecuador sigue con alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en Quito y Guayaquil. Al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Sur, en la capital, llegan hasta 140 pacientes diarios. Álvaro Gaibor, gerente de esta institución, comenta.
Nuestra UCI está trabajando al 100%, teniendo una lista de espera de 67 pacientes.
Para no quedar en lista de espera, algunas personas han decidido llevar la enfermedad en casa, pues dicen que no quieren morir en el hospital, alejados de sus familiares. María Tapia, sobreviviente de la enfermedad, quien ha visto a sus vecinos, señala.
Se recuperan, algunos fallecen.
Con tristeza, las autoridades de la Secretaría de Seguridad han mencionado que en Quito, en los últimos 3 meses, se ha realizado el levantamiento de 644 personas fallecidas con COVID-19, de las que 526 fueron recogidas de viviendas particulares y el resto de hospitales, vía pública y centros de atención a los adultos mayores. El 61,94% de los afectados son personas entre los 20 y 49 años de edad que fallecieron en sus hogares. El presidente Guillermo Lasso, quien ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, anunció la compra de varios millones de vacunas CanSino y llamó a la ciudadanía a vacunarse.
Hemos firmado un contrato para comprar 6 millones de dosis de la vacuna CanSino, vacuna china, que es una sola dosis.
Por increíble que parezca, existe un ausentismo de hasta el 50% en varias ciudades de personas que no acuden a la vacunación, en lo que va del nuevo proceso iniciado el 31 de mayo por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A las 10:52, otras noticias del mundo, destacamos como el presidente Joe Biden ha dicho que su reunión de este miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin sería crítica y que ofrecería a Moscú cooperar en áreas de interés común. Informa desde Washington DC Michelle Sagué.
Durante una conferencia de prensa después de la cumbre de la OTAN, cuando se le preguntó al presidente Biden sobre la próxima reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario no ofreció ningún detalle sobre lo que espera ganar de su tiempo con su homólogo y dijo solamente que discutirán áreas en las que pueden cooperar. Él dice que va a dejarle claro al presidente Putin que hay áreas en las que pueden cooperar, si así él lo desea, y si elige no cooperar y actúa de la manera que lo hizo en el pasado en relación con la ciberseguridad y algunas otras actividades, entonces responderán. Biden calificó a Putin de brillante y duro y expresó sus esperanzas de que el presidente ruso muestre interés en cambiar la percepción que el mundo tiene de él, Cuando se le preguntó qué pasaría con la relación entre Estados Unidos y Rusia si el líder de la oposición ruso, Alexei Navalny, muriera en prisión, Biden dijo que sería una tragedia y otro indicio de que Rusia no tiene interés en respetar los derechos humanos básicos y fundamentales. A una pregunta de si alguno de los líderes mundiales con los que se había reunido había expresado su preocupación de que al reunirse con Putin tan temprano en su presidencia pareciera que lo está recompensando, Biden respondió que la mayoría de los líderes con que discutió el asunto pensaron que era completamente apropiado que lo hiciera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, el presidente Joe Biden dijo hoy en Bruselas que la seguridad internacional enfrenta nuevos desafíos provenientes de Rusia y China. Biden hizo la declaración a su llegada a la sede de la OTAN para participar en la cumbre de los líderes de dicha alianza. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la alianza no entrará en una nueva guerra fría con China, pero buscará hacer frente a los retos que implica la escalada militar y la expansión del poder de Pekín en el mundo. Stoltenberg aseguró que los líderes de la OTAN también reafirmarán la estrategia de dos vías con respecto a Rusia, que incluye por un lado diálogo y por otro disuasión militar, como el despliegue de tropas aliadas en los países bálticos y Polonia. Y hablando de Israel, Naftali Bennett logró el domingo el voto de confianza del Parlamento y accedió al cargo de primer ministro, destronando al ya legendario Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder.
Naftali Bennett será el nuevo primer ministro de Israel. El derechista logró el domingo el voto de confianza del Parlamento israelí y accedió al cargo destronando a Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder. Con 60 votos favorables de los 119 diputados presentes, Bennett fue apoyado por una alianza que va de la izquierda a la derecha e incluye a los partidos árabes. El político obtuvo 59 votos en contra, pertenecientes al Likud, del saliente jefe de gobierno y a las agrupaciones de extrema derecha y ultraortodoxos.
Luces, cámara, acción. ¿Tienen listas las palomitas de maíz? Pues estamos preparados porque con Roxana Romero todos vamos al cine.
Bienvenidos a Washington Heights, barrio musical compuesto mayormente de hispanos en la ciudad de Nueva York. Es aquí donde reina el aroma de un cafecito a lo largo de la calle 181, en el norte de la Gran Manzana. En esta cuadra, particularmente a lo largo de la parada del tren subterráneo, es donde un arco iris de sueños alumbra dicha comunidad vibrante. Es aquí donde Usnavi, el dueño de una bodega, pasa el día pensando en una mejor vida, una vida de canto y música. In the Heights fue un gran éxito en Broadway y ahora se presenta en las pantallas grandes y pequeñas. Dirigido por el incomparable Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, esta, así como la obra musical teatral, captura un mundo muy similar a este local y a la misma vez una experiencia universal. Además de Miranda, la actriz guantanamera Olga Meredith también forma parte de este elenco estelar. Nos pasamos a una banda de Robin Hood de la actualidad. Conocida como Los Inadaptados, recluta al renombrado ladrón Richard Pace para que los ayude a llevar a cabo el atraco del siglo. El premio, millones de lingotes de oro escondidos debajo de una de las prisiones más seguras del mundo. Agárrense fuerte para disfrutar de este thriller lleno de acción y trotamundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Imer Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Recuerden lavado frecuente de mano, distanciamiento social y, por supuesto, usar el nasobuco o mascarilla. Y claro, por supuesto, tener siempre Radio Martí puesta. A ustedes feliz noche, que la pasen bien. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.